prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Hablando de lucha, ¿con qué sabe de esta vaina? ¿Qué más? Yo. El camaleón, el tipo que sabe de esta vaina. Y si hay otro por ahí, es mera copia. Buenas noches, mis queridos seguidores, aquellos que están viéndonos en el podcast, escuchando el podcast. Están conectados ahora mismo, luego que lo verán mañana, pasado, cuando sea que lo vean o lo escuchen. Arranca esto. Hoy, señores, jueves 7. Estamos a 7 de octubre, a 14 días de Crown Jewel. Evento que la verdad no llama la atención de nadie. Y si llama la atención de alguien, cosa. Hoy tenemos muchas cositas de qué hablar en el mundo del wrestling. Cosas que han dado la vuelta al mundo y otras que son gratas, otras no ingratas y otras que mejor ni que se mencionen. Dice un amigo mío que hay malas noticias y noticias que es mejor ni siquiera saberlas. Pero así es la vida. Por ahí reporta sintonía ya Neuris Design, el hombre que se está dando a conocer los diseños. ¿Se está dando a conocer o qué? Imagínense, muchacho. Hay que ayudarlo ahí. A ver qué hace. Porque Neuris, ustedes saben, es por un muchacho ahí haciendo cositas al paso para que lo ayudemos aquí. Pero nada. Ya ustedes saben. Por ahí también llega el Bobby Rat. Buenas noches, dice Lucha Libre y más en sintonía. Bobby, que anda viajando por ahí, no sé para dónde que anda ahora, y que se fue. No te fue tojo. Tipo está en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. La ciudad de Rocky Balboa. Miren, hoy hay mucho de qué hablar. Muchas cosas que opinar. Yo voy a empezar caliente. Circula por ahí que la señorita AJ Lee, sí, voy a entrar de caña con eso, AJ Lee, va a regresar al mundo del wrestling, aunque usted no lo crea, después de todo lo que dicen y toda la parafernalia, y que esto no me gusta, que ya no me siento igual, pero lo cuarto, parece que no cae mal, ¿eh? Cae mal, los chelitos nunca caen mal. Y va a regresar como productora en una empresa de lucha libre que se llama WOW, Woman of Wrestling, se llama la empresa. Va a estar ahí AJ Lee como productora. Y yo pregunto, ¿cuál es la experiencia que tiene ella en producir? Porque miren, ser luchador y ser productor son dos cosas totalmente diferentes. Pocos han hecho esa transición. Porque, corríame si me equivoco, en la lucha libre impera el ego, el que yo soy, muchas veces no quieren dejar pasar a otro, más talento que tenga. Y de eso estaban hablando por ahí unos amigos. Y la verdad es que sí. Pero ¿cuál es la experiencia de AJ Lee para estar en producción? Y entendemos de que el auge que tiene el wrestling femenino a nivel mundial es muy bueno, pero ¿cuál es la experiencia que tiene ella para asumir semejante rol? Mickey James, que recientemente produjo un evento de la NWA, que fue muy bueno, tuvo que cargar con eso los pros, los contras, y en las distintas entrevistas que tuvo, habló de la presión que sentía. ¿Creen ustedes que AJ Lee tiene lo que se necesita para ser productora y dar un producto que engancha al fanático? ¿Tiene eso? Recordándoles a ustedes que AJ Lee es una de las luchadoras que peor trata a sus fanáticos. Sí, usted lo oye. AJ Lee, igual que otras, son muy pocas las que son muy afables, muy cosas con sus fanáticos. Pero el palo está dado. ¿Será Eli capaz de ayudar a la empresa a llegar a los niveles que no ha llegado? ¿Podrá ella hacer que esta empresa de Women of Wrestling llegue a otros niveles? ¿Ah? ¿Podrá? ¿Podrá hacer eso? Fue recién contratada ella, no es ni mucho que ustedes puedan decir, ni esto, no, recién contratada. Y esta empresa trata de hace un tiempecito ya. Y vamos a ver qué puede ofrecer AJ Lee dentro de esta empresa. Por ahí está Tensa Blanchard, que está en esta empresa. Hay un cine, está Melina también. Y otras superestrellas más que van a darle color. Jessica Havoc, Nick Capuz. Y ustedes saben, si empiezo a mencionar por ahí, van a salir muchas más. Pero le mencioné a Tensa Blanchard, que es la primera. Y está una que se llama The Beast, que es la campeona mundial. Entonces, hay que ver qué va a pasar en esta empresa con la reciente adquisición de AJ Lee como productora dentro de esta empresa. Ahí ya ustedes saben. Partan de ahí y súmense para lo que hay. Dice por ahí WWE Fans Live Rancés Nova. Buenas noches, camarón. Buenas noches, mi hermano Rancés. Cacho, es un muchacho de lo bueno. Mira, ver esto es de las cosas que uno dice. Vamos a hablar del draft de la WWE, el draft que recientemente ha concluido y todo el mundo anda por ahí volviéndose loco. ¿Cuál marca creen ustedes que quedó mejor parada en este draft? ¿Cuál ustedes creen que fue la marca que de verdad quedó con talento? Porque este draft, como yo lo pongo, creo, sin lugar a equivocarme, que SmackDown sacó las mejores elecciones. Y usted dirá, camaleón, ¿pero por qué? Mira, si tú te vas a SmackDown tiene a Roman Reigns, tiene a Charlotte Flair, Bianca Belair, Drew McIntyre, el New Day, tienen a Happy Orton, no tanto, pero Isaiah Scott, o mejor dicho, el Rick Roth, llega a la parte de SmackDown. Por ahí está también Naomi, que se queda. Rey Mysterio y Dominic Mysterio, que se fueron a Raw. Jeff Hardy, que llega a SmackDown. Eso fue la noche 1. Todavía estoy mencionando por mencionar algunos. Aaliyah, Drew Gulak, Tony Storm, que se queda, Mustafa Ali. Pero ya después se quedan con los Usos, bien ahí, Sasha Banks, Nakamura, Sheamus, Shayna Baszler, Xian Li, Viking Riders, Ricochet, bien ahí, Ángel Garza y Humberto Carrillo, está bien, Cesaro, Rick Holland, Sami Zayn, solamente por decir esto, ¿verdad? Se llevaron a Dolph Ziggler y a Robert Root. Estoy viendo aquí todo lo del draft, porque yo preparé todo este asunto. Y Natalia Short y Blazar se queda. Tamina se va a Raw. Tanga no, se va a Raw. Tony Stone se queda. Y Beer se queda dentro de la marca Raw. Mirando todo este panorama, a sinceridad, SmackDown quedó mejor parado que Raw. Y usted dirá, pero claro, miren, aunque Raw es el programa insignia de la WWE, la marca que compite contra Monday Night Football y todo lo que usted quiera poner los lunes por la noche, ahora mismo SmackDown está aplastando en los rating a cualquier programa que usted le meta por el medio. A cualquiera. SmackDown quedó con 2 millones y pico. Tiene como un mes o dos. Con 2 millones y tanto. Cada semana. Eso se debe a la historia que tiene Roman Reigns. The Bloodlines. El que quiera decir lo contrario, está loco. De verdad. No sabe ni nada ni nada de wrestling. Aparte de que es más fácil tú ver SmackDown porque es 2 horas. A diferencia de Raw, que son 3. Entonces, es más fácil. Raw se quedó con talentos, pero no tanto que yo pueda decir así. Tiene a Seth Rollins, a Edge, a Goldberg, Bobby Lashley, Big E. En fin, que SmackDown quedó mejor parado. Y la razón es simple y sencilla. Ustedes no lo van a entender. Se trata de negocio. ¿Cuál es el que está produciendo? SmackDown. ¿Quién tiene el contrato millonario? Fox. Con WWE. Entonces, hay que darle eso. Tan sencillo como eso. Por esa razón, la marca azul quedó también parado dentro del draft. Gústelo o no, esa es la verdad. Por ahí dice Rancés, WWE Fan Life, Rancés Nova dice, yo digo que SmackDown. No, Bianca Belair se fue a Raw. Sí, Bianca Belair se fue a Raw. Llegó el que faltaba. Pregunta para el camaleón. Diga su opinión y lo que está en el chat den su opinión. ¿Quién salió ganando más, SmackDown o Raw? ¿Por qué? El caso es que tú dices que Lesnar es agente libre y puede salir en ambas marcas. Lo mismo aplica para Goldberg. Mira, esa regla de que de marcas y que tú no puedes salir aquella, WWE se limpia con ella. Si tuviera el pedazo de video, te diría, aquí fue donde pusieron eso. Ya ustedes saben. Hay que destacar eso, porque WWE en su eterno draft, nos puso a nosotros a pensar con cosas que pueden o no pasar, pero no se llevó a cabo. No se hizo. Y tú dices, cónchale, uno pensando, no sé, y todos pensábamos que eso podía ser posible. Y no. ¿Qué me pregunta por aquí Fansly? Camaleón, en una hora inicia el evento de... Sí, exacto. Yo lo voy a ver indiferido. Un evento que está muy bueno este, con una muy buena cartelera. Campeón contra campeón en combate de unificación. Jacob Fatu contra Alexander Hammerstone. Combate ahí muy bueno, que yo espero que Fatu salga con el campeonato, lo merece. Miron Reed se enfrenta a Tajiri, Ares y Aramis por el campeonato de peso medio. Por ahí Nicole Sabon va en un duro compromiso contra Holyfield Dead, y hay una primera ronda por la copa Open Cup, donde Tommy Lawler, ¿cómo que se llama? Dave Richards, yo creo que se llama el otro, no recuerdo. Bobby Fish va a debutar en este evento, que es su segunda lucha después de cosas. También TJP va a estar ahí contra Shirley, me parece que se va a enfrentar. Tío Sabio Vega también va a estar en este evento, con Richard Holiday. En fin, ahí va a haber un desastre. 6-6. Ya te pueden saber. Son de las cosas que uno dice, uff, eso empieza en una hora, como dice Fanslay. Así que ya ustedes saben, vayan si ven ese evento después de que se vean el live, ¿eh? Y después que escuchen el podcast. Si no, escuchen el podcast y vean el evento. Dije en palabras textuales de Lesnar el viernes pasado que era gente libre y que salía donde él quiera. Bueno, es que como te digo, eso WWE lo dice, pero muchas veces se limpia con ello. ¿Ya? Dice MLW, me gusta ese evento estelar. Entonces ese título se va a unificar el de ambos. Así es una lucha de unificación. La cartelera está 20 de 10, la verdad, muy buena. Sí. Dave Richard es un STNA, sí, eso es cierto. Fíjate que este evento de la MLW va a estar muy picante. Espero que todos lo vean, porque la verdad es que cuando tú tienes opciones y no te quedas en lo mismo, entonces tú te das cuenta de muchas cosas en el maravilloso mundo del wrestling. Fíjate que hay tantas cositas de qué hablar, y yo hablaba del draft, ¿verdad? Este draft no generó tanto morbo, por así decirlo, como en años anteriores. Ustedes recuerdan que uno esperaba el draft y esto, y tenía uno la idea de dónde iba uno. Como que no generó tanto, porque hay rivalidades que como que se cortan. Y ya tú puedes partir de que Bianca Belair se fue a Raw, Becky Lynch, siendo campeona femenina de SmackDown, se fue a Raw. Charlotte Flair, campeona femenina de Raw, pasa a SmackDown. Entonces, ahí te dice que o pierde bien, o pierde Becky o Charlotte. Porque no puede quedarse el título femenino de SmackDown en Raw. Y hay que ver. Y hablando de eso, todos miramos hacia el evento Crown Jewel, porque es lo que viene. Pero, como dijo ahorita, para mí la marca que salió mejor parada fue SmackDown. Las razones, negocios. El negocio, papá. Es que tú no vas a invertir a quien no te está produciendo. Díganme ustedes. ¿Van ustedes a poner su dinero donde no está generando? Usted lo pone donde genera. Y SmackDown ahora mismo es la marca que genera los billullos. No hay que decirlo. Dice para ti, si yo era que estaba bañando. Ah, estaba bañándose Neuri. Parece que le tocaba hoy. Verbo y esa gente no vienen casi. Verbo está ocupado por ahí. MLW es una empresa que hay que tener en la mira y mucho cuidado. Tiene buen talento y grandes personajes, prácticamente unificando con Lucha Underground. Sí, y tiene acuerdos comerciales con IWA de Puerto Rico ahí. trayendo talento latino. Si tú te fijas, Richard Holiday es el campeón mundial de la IWA en Puerto Rico. Y van a presentar un evento en conjunto porque este sábado, de eso voy a hablar ahorita, el Chico Ilegal, el Chicano, se enfrentará a Jacob Fatu ahí en Puerto Rico. Puerto Rico. Belmont y los demás sí se pasan, pero a veces. Miren, esa fue la parte del draft de WWE. Quiero hablar del evento del sábado. El evento de este sábado que se llama Golpe de Estado. Dicho evento de IWA va a estar muy, pero muy bueno. Yo de verdad lo digo. Aquellos que les gusta el wrestling se dan vida viendo empresas y viendo cualquier compañía y se disfrutan el wrestling. Bueno, todos disfrutamos del buen wrestling. Y este evento del sábado, no sé si lo podrán ver ustedes. Joel Torres, yo sigo Contralona PR o Contralona, como se suele llamar. Yo lo sigo a ellos y me entero de todo lo que está pasando. Joel Torres siempre tiene todo en calientito ahí. Pero ese evento está interesante porque hay muchas rivalidades que pueden llegar a conclusión y se pueden armar otras. Por ejemplo, mira, tenemos a Mr. Big, el hombre con las fuerzas de 10, enfrentándose a Richard Holiday por el campeonato mundial de la IWA. Richard Holiday, que se coronó campeón en el pasado evento, y Mr. Big, que había cargado con tanto tiempo el campeonato de la IWA, y la verdad es que le dolió perderlo y quiere recuperarlo. Un choque que no se esperaban. Jacob Fatu contra el Chico Ilegal, el Chicano. Oye, eso va a estar bueno ahí, ¿eh? Prueba de fuego para el Chicano. Un choque de titanes cuando Mighty Uso se enfrenta al tío Sabio Vega. Hay que ver lo que va a pasar ahí con Mighty Uso. Y Sabio Vega, que en el evento pasado, Mighty Uso irrumpió y bañó en su sangre a Sabio Vega, costándole el encuentro. Así que ya ustedes saben. Eso va a estar picante, tío Sabio Vega. Ustedes saben que dice a mi manera o para la calle. Y vamos a ver. Por el campeonato intercontinental, el señor Manny Fernum expone ante nada más y nada menos que parte de la artillería pesada Lightning, con Juan Manuel Ortega como árbitro especial. ¡Ay, papá! ¿Qué pasa, Iván? Nadie sabe. Por ahí los fugitivos de la calle Nietzsche y Lince estarán exponiendo los campeonatos. Estarán, ¿verdad?, luchando por los campeonatos en pareja ante The Honor of Time. Eso va a prender ahí en el Coliseo Mario Quijotes Morales de Guaynabo. Eso se va a poner bueno. Yo estuve en Puerto Rico fuera. Aiden Green, una lucha de riña, estará midiéndose contra Chris Díaz. Un combate de relevo donde Manu, Eldras y Adam se enfrentan a John Jax y Jake Goff. Y una lucha ordenada por el presidente, o mejor dicho, por el autodenominado CEO de la IWA, Fernando Tonos. Pupe Jackson y se enfrenta al cazarrecompensas de la IWE. Y además, Chick Star, Spectro, Jordi y otras megas estrellas que estarán presentes en este evento. El precio, barato, $30, $20, ringside $30, entrada general $20, ya ustedes saben. Eso es IWA Golpe de Estado. Golpe de Estado. Fíjense que este evento se ve atractivo para los que siguen la lucha puertorriqueña. Y la verdad es que después del regreso que hicieron a las arenas, a los fanáticos, han estado movidos a la IWA. Una empresa que regresó, y qué bueno que lo hiciera, fue WWC. WWC, vamos a esperar a ver lo que van a presentar, cómo van a seguir sus movidas, porque de verdad tienen que hacer el hueco. Una empresa que es la institución de la lucha libre en Puerto Rico, tiene muchísimos años, inició mucho después de Dominicana de Espectáculos, aquí, Dominicana de Espectáculos, que ustedes recuerdan que después pasó a llamarse Razan Promotion. ya cuando vino a formarse el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya en República Dominicana estaba Dominicana de Espectáculos. Carlitos Colón, Carlos Colón, como le conocen muchos, vino aquí a luchar contra Jack Veneno en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Y dígame uno que no. Ustedes saben, ¿no? Entonces, qué bueno que la WWE regresa a presentar espectáculos de lucha libre, a darnos muchas enseñanzas, cosas que tenemos que ver. Y qué bueno que regresa. Yo por un tiempo pensé que iban a cerrar, pero qué bueno que no. Me alegro muchísimo de que esta empresa, con tanta tradición, con tantos encuentros que brindaron, tantas leyendas que allí se presentaron, esté de regreso. Eso es chulísimo. Déjame ver qué es lo que están opinando por aquí. ¿Dónde me fue? ¿Se fue? Ah, no, está aquí. Dice por aquí, el drag ya no es lo mismo. SmackDown tiene años siendo la marca que genera plata. Antes Vin era obsesionado con Raw. Recuerdo que insistía y nada que le salía con la marca roja. Y SmackDown dando palos. Ya tú sabes. No es lo mismo el draft. No hay emoción, dice Joadri Félix. Patricio ya no se ve. Está en fondo de bikini, le dice. Lucha Underground, una empresa que daba puro wrestling de calidad. Neuri Design dice, WWC, la Universidad de la Lucha Libre en Puerto Rico. Tienes razón, esa es la de Puerto Rico. Volvió bien la WWC, Yovica decidió no venderla, ahora ha mejorado algunas cosas. Sí, hay que ver. Yovica es un hombre muy inteligente y con mucha visión. Qué bueno que decidió seguir al frente de la empresa. Y vamos a ver cómo le va. ¿Verdad? Por ahí ustedes saben que viene la LAWE, que va a estar también en Puerto Rico, que ahí está Denis Rivera, está Moody, Eddie Colón. Hay muchos ahí que están. El draft ¿hasta qué día? Y esa payasada que los cambios entran en vigencia después de Crown Jewel. Yo te estoy diciendo, viejo. Yo te estoy diciendo y no lo digo yo. Es posible. Todo es posible con WWE. Todo es posible con WWE. Hay mucho que decirle a ellos. No se puede discutir con ellos. No se puede decirle no lo hagan así. Porque ellos lo hacen como les sale del coco. Y ya usted sabe. Usted solamente tiene derecho a ver y callar. Y ya, tan sencillo como eso. Vea y calle, mi hermano, que no le queda de otra. Si se pone a opinar mucho, usted supo lo que le puede pasar. No lo van a escuchar. Es lo más que le puede pasar. Pero así es la vida con este asunto de la WWE. Siempre ellos inventan algo para que el fanático sea bruto. Y solamente el que no tiene dedo del frente sigue pensando cosas. Lo malo de Yovica es que hay que darle con el codo para que suelte. ¿Dónde está el jefe tribal? Ahí es. Y WWE no es de Carlos Colón. Usted lo ha dicho, no es de Carlos Colón. Dice por ahí, se quedó en SmackDown cada. Y Joannin dice, saludos, camarón, saludos. Joannin, buenas noches. El que provee los víveres, el jefe tribal. Este tigre está pasado. Mira, WWE no es de Carlos. Carlos Colón es socio de la empresa, pero no es el dueño absoluto. El dueño absoluto de la empresa es Víctor Yovica. Yovica es el dueño de WWE. Así que ya ustedes saben, ya tienen ese datico ahí. Miren, hablando de lo que ustedes mencionaron, de Crown Jewel, ¿qué es lo que dice? Camaleón, mira un comentario que vi que comentó un payaso sin intención y sin vida, que le puso en el video de Farvard y dijo que Eddie Guerrero es famoso por su muerte y que es un sobrevalorado. Mira, Fanlight, comentarios así yo no le presto atención porque se nota que la persona que dijo eso no conoce el background de Eddie Guerrero como luchador. no sabe de Eddie Guerrero como luchador, ni dónde se formó, ni las empresas que pisó, ni el tiempo que le llevó a él mejorar. Entonces, se no sabe de lucha libre. Yo no le presto atención a ese tipo de personas, así que ya te saben. Cada entra entre Yovica y Carlos Colón y Rey González, pero Yovica tiene el mayor porcentaje. Claro, Yovica es el dueño. Un güey sin atención y sin vida que dijo eso, ya lo sabe. Saludos para mi socia Ibe Correa. Ah, bueno, ya entendí, dice Joandri. Vladimir dice, ¿en qué paró el chisme de la compra de la Cinemateca de WWE por parte de WWE? No, eso no es un chisme, eso es una negociación. WWE quiere eso, muchacho. WWE quiere eso. Porque es que hay muchos combates históricos en Puerto Rico que están grabados ahí. Los combates de Carlos Colón con Macho Man Randy Savage, con Ric Flair, con Bruiser Brody, contra Abdullah the Butcher, ya mencioné Macho Man, Tony Atlas, que duró mucho tiempo, Bret Hart, que fue en esta empresa después de que estuvo en Stanford Wrestling, empresa de su papá, vino al Caribe. Hay un sinnúmero de encuentros cuando el Bronco número uno pierde la máscara con Carlos Colón, cuando Carlos Colón se enfrenta al Invader. Hay mucha, pero mucha historia. La lucha de TNT contra Carlos Colón por el Campeonato Universal. Entonces, hay mucha historia dentro de esa cinemateca y por eso WWE la quiere. Al igual que WWE adquirió muchísimas cinematecas de la AWA, de la WCCW y otras más. O sea, no es por nada que WWE ha adquirido esas cinematecas. Tiene la cinemateca completa de la WCW. Completa. Entonces, eso es contenido que WWE en un futuro puede subir a su plataforma sin ningún problema y nadie le va a decir nada. Y va a generar ingresos por eso. Entonces, ya tú sabes. Miren, vamos a hablar de Crown Jewels. Crown Jewels que ya está ahí doblando la esquina. El próximo 21 de noviembre a 14, desde noviembre de octubre a 14 días. Cabe destacar que el evento estelar de Crown Jewels será por el Campeonato Universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Ya ustedes saben, no le estoy diciendo una mentira, le estoy diciendo el evento estelar. Triple amenaza por el campeonato de SmackDown femenino. Bianca Belair, Sasha Banks y Becky Lynch, la campeona de SmackDown, expondrá su título en esa triple amenaza ante estas dos potras. Otras muy duras. RK Bro, Randy Orton y Matt Riddle en contra de Omos y AJ Styles por los campeonatos masculinos en parejas de Raw. Hay que ver cómo le va a mi pupilo. Drew McIntyre buscando recuperar el campeonato de WWE. Ya puede aspirar al título. Mientras Bobby Lashley fuera campeón, él no podía aspirar, pero ahora sí puede. Se enfrentará al campeón de la WWE, Big E. Prueba de fuego para Big E, a ver si logra demostrar que no es un campeón de transición. Por su parte, el Super Libre, el viejete de Bill Goldberg, se medirá a Bobby Lashley en un combate que yo espero que Bobby Lashley acabe con Goldberg. Ya no hay más que hablar. Eso es lo que hay hasta ahora de Crown Jewels. Y ustedes saben que este muchacho Mansoor va a luchar en Crown Jewels. Y eso es una victoria fácil para él. Dice por aquí. Y en el paro, dice aquí, Camaleón, ¿qué opinas de la situación de Jeff Hardy con WWE? Mira, él ha dicho que está feliz de hacer lo que le ponen a hacer. Si él está feliz, ¿por qué tú tienes que meterte en esa vaina? ¿Eh? Entonces, hay que dejarlo que viva su tiempo, que disfrute. Están haciendo video vivo, que eso es lo que es a lo que le gusta. Y si él se siente bien haciendo eso, amén. Si no, hace rato que él se hubiera ido, hubiese pedido su liberación, pero parece que viene ahora una nueva etapa de Jeff Hardy. Y vamos a ver cómo le va en SmackDown. Por aquí dice, WWE no la compró ya, todavía no la ha comprado. Ese que dijo eso de Eddie Guerrero, que se dedica a vender víveres y no comentar asuntos de lucha, que ese sabe de lucha libre lo que sabemos nosotros de física nuclear. Ay. Estoy yendo. La gente no puede pretender hablar de todo. Todo lo que usted no sabe, usted no puede estar pretendiendo hablar. Porque no todo está diciendo. Señores, Bobby Fish tuvo su primera lucha en el día de ayer ante nada más y nada menos que Sammy Guevara, saliendo con una derrota en un muy buen evento de AEW en el día de ayer, donde, escuchen bien, donde debutó este muchacho que dije ya, Bobby Fish, saliendo ya de lo que es WWE. Un muy buen combate inicial, aunque una multitudinaria, con una victoria para The Elite. Bien, a Dasco dando la victoria a su equipo. Por ahí, una promo de CM Punk que... Vamos a dársela ahí. Un combate entre Bobby Fish y el campeón de TNT, Sammy Guevara, que estuvo bueno, me gustó. Pero no más de ahí. No mostraron cosas extraordinarias que yo pueda decir, sí, agárrenla. No vi eso. Y por su parte, sí presentaron el nuevo campeonato, el campeonato de TNT, no, de TBS, TBS que se llama, que va a estar siendo promovido ya a partir del próximo mes de enero. Déjame ver si puedo presentar esta imagen para aquellos que no lo vieron puedan verlo, disfrutarlo. Aquí está el campeonato de TBS, que en enero se va a coronar la nueva campeona de este título, porque recuerden que AEW va a hacer el cambio hacia este TBS a partir del mes de enero. Así que son de las cosas que uno tiene que tener pendientes para los próximos shows de AEW. Denle seguimiento porque parece que este campeonato, pueden ver ahí en su pantalla, va a estar interesante porque va a la división femenina. O sea, va a tener lo que WWE no tiene, un campeonato mid-card en la división femenina. WWE solo tiene el campeonato máximo, no tiene campeonato mid-card dentro de la división femenina y el campeonato en parejas. AEW no tiene un campeonato de parejas femenino, que posiblemente lo traigan en un futuro, pero tiene un campeonato mid-card. Bien por ellos. Bien por ellos. Excelente. Aplauso ahí para Tony Khan. Se la está comiendo. Dice por aquí, que lo que dice por aquí, en SmackDown le va mejor a Jeff. El que tiene dos dedos de frente y tiene conocimientos básicos de lucha libre sabe quién es Eddie Guerrero. Donde uno de los tantos talentos era hacer cualquier lucha sin necesidad de practicar. Ya lo sabe. Olberg, dice uno. F. WWE, la empresa número uno, aunque Patricia diga que no. AEW Dynamite, buen programa, pero las luchas hicieron tremendo botch. Cuando se iban a coger la ficha, Hatman Page y el oponente se cayó sin que le tope. Son cosas que pasan, son cositas que pasan. No es culpa de los luchadores, pero son cosas que pasan. Y hablando de eso, Hatman Page regresó en el día de ayer. Y aquí yo vengo con otra incógnita. Ustedes se quejan mucho y dicen, ¡ay, WWE es muy predecible, WWE esto, WWE aquello! Y anoche, ¿y WWE fue muy predecible también? ¿Ah? Díganme que no. Yo escuché por ahí mucha gente comentando, ¡no! El comodín va a ser a Hatman Page. El comodín Hatman Page iba por el campeonato. Eso se sabía hace tiempo, que él estaba en la órbita del campeonato. Se sabía. Y se dice que es el hombre que está presto para desbancar a Kenny Omega. ¿Eh? Dos dedos de frente, como están diciendo por ahí, hay que tener nada más. Y usted se da cuenta. No hay que ser mago, no hay que ser genio para saber eso. Entonces, una de las cosas que yo le digo a ustedes, pónganse a ver Lucha Libre, pónganse a mirar, prestar atención a esos pequeños detalles. Ahí sí nos dicen que fue predecible, ¿no? No fue predecible. No es predecible. Le digo por qué. John Moxley tiene una rivalidad por ahí. Lance Archer también. Pac y Andrade tienen una rivalidad. Orange Cassidy tiene una rivalidad también por ahí. Entonces, ¿quién va a ganar? Adam Page. Ya. Yeah. Sí, como eso. Dice, es muy bonito ese título de TBS. Yo te apuesto que la WWE dentro de un tiempo también se creará un campeonato mexicano. Es posible. Pero AEW no tiene títulos en pareja femenina y WWE sí. Sí, es cierto. Ese, después de ver el título de AEW. Ese Rancel Novo siguiendo su comentario de que van a crear un título midcard al ver este. Dice Vermont, llegó Vermont, por ahí dice. Entonces, es interesante esa parte de que la gente habla de lo predecible que es WWE, pero AEW también lo es. Lo que pasa es que ustedes hacen así. Se tapan los ojos o tienen el hype de la empresa nueva y ¡pum! No quieren ver. Pero nada, eso no es asunto que a mí me importe. Yo puedo ver lo que ustedes les dé la gana. Yo soy el que se de esta vaina y yo... Ya ustedes saben. Miren, una noticia buena en el mundo de la lucha libre profesional es que mi luchador favorito de toda la vida. Oh, si ustedes saben. ¿Cuál es el luchador favorito de toda la vida del Camaleón? A ver si saben. Vamos a ver. Dice... El fan de Doble Moral es... El fan del wrestling es lo más Doble Moral. Critica una vaina en WWE y si AEW... Que hace lo mismo, se la celebran por fanatismo. Así es, criticando luchadores, uno se lo comen y otro se lo celebra. Todo. Mi mujer se llama Becky Lynch. Yo pensaba lincharte. Le iba a ganar Pac, pero Hatman Page ya se habla de que iba a regresar. Se sabía ya. Perro, una pregunta. El fin de New Day Undertaker, ¿cuándo salió? Hoy. Hoy está en Netflix. Se llama Escape from the Undertaker. Vaya y véalo. Aunque no es tan bueno, pero... No pasable. Dice, el luchador favorito de cama es... El Rising, ese no es. Mi luchador favorito de toda la vida. Se lo voy a decir porque ustedes no se lo saben. Ustedes son muy, muy barquianos. Dice que el Bobby Rapp, yo soy luchador. Dice Bobby Rapp luchador. Bobby Rapp, yo lo que tengo es muchos videos de él donde le están dando galletas, donde le están lamiendo a Rico Casanova. Eso era lo que era él, un lambón. Y déjase lo que se lo digo yo, que no lo puedo decir con nadie. Le voy a dar una oportunidad más. ¿Cuál es el luchador favorito de toda la vida de El Camaleón? Hoy ustedes van a saber eso, que no sabía. A ver. Para mí, que por eso Biggie ganó, le dieron el título para darse esa oportunidad. Bueno, hay que ver. Ayer salió la película de Netflix. ¿Fue ayer que salió? Porque yo la vi en la noche, fue. Estaba viendo una parte en la noche, pero nada. Miren, mi luchador favorito... todo el tiempo Misawa es uno de mis favoritos, es uno, sí, pero estoy hablando de este lado del mundo, no estoy hablando de Japón. En Japón yo tengo mucho, está Shibata, está Tanahashi, Okada, Sanada, hay muchos. Yo digo de este lado del mundo. Yo vi eso el martes en Netflix, el martes, dice Bernie. Black Shadow, ese es mi luchador favorito de México. Bobby Rat, de México. Ese perro, pero ¿de qué compañía? Oh, pero adivine. Y tengo que decirte la compañía. Si te digo la compañía, lo va a decir una vez, un pendejo. Sean como Bobby, que está diciendo nombres ahí. Entonces, son muchos, son varios, pero hay uno que es mi luchador que cuando yo lo vi la primera dije, wow, este es. Te voy a tener que decir, porque tu luchador favorito del perro es hacer. No es hacer. Reading from the Principle of the Infamous, no. Mi luchador favorito de toda la vida, uno de los grandes de este negocio, se llama Bret de Hitman Hart, que ha anunciado que será parte o será reconocido en el Paseo de la Fama de Canadá en Toronto. Así que felicidades para el Hitman, una leyenda, un hombre que en un tiempo fue la representación de un país. Cuando usted habla de Hitman en Canadá, eso lo recuerdo, el evento Stampy, donde fueron Stone Cold Steve Austin, Legion of Doom y no recuerdo quiénes más, contra The Hart Foundation, Brinis Bulldog, Brian Pillman, Bret Hart, Owen Hart y Jim Neidhart, que era una lucha de al estilo Survivor Series, y ganó The Hart Foundation sin que nadie fuera eliminado, con Stone Cold al final celebrando con su familia. Stone Cold se metió para alargar la rivalidad con Bret Hart. Bret Hart ahora será miembro del Paseo de la Fama de Canadá. Y aquí viene una pregunta. Eso con el Hitman ahí en Canadá, una leyenda de la lucha libre. ¿Y Jack Veneno para cuándo? Sí, Jack Veneno para cuándo aquí en República Dominicana, porque yo esto... El otro día pasé por ahí por la Independencia, por debajo del elevado de la José Núñez de Cáceres, o sea, la Núñez. Y vi que en uno de los extremos del puentecito seco ahí está una imagen de Jack Veneno muy bien dibujada, así que hay que ver eso. Vayan y véanlo, lo que no han podido, que está muy chula, y yo espero que no solamente le rindan ese homenaje al campeón de la bolita del mundo, sino muchas cosas más, que en verdad Jack Veneno lo merecía en vida, pero aquí siempre esperan que la gente se muera para hacerle pleitesía. Eso es algo bonito que tienen aquí los dominicanos, que esperan que la gente se muera para entonces hacerle luto, cuando deberíamos de siempre en vida estar profesando y ayudando a estas grandes personas. Me voy de aquel lado del mundo, en lo que ustedes comenten, y voy a hablar del G1 Climax. ¡Ay, mamacita! Pero qué bueno del G1 Climax en sus 11 días de competición. En el pasado, ¿verdad?, se enfrentaron Tangaloa y Kota Ibushi. Kota Ibushi se llevó la victoria. Zack Sabre Jr. continúa su dominio, esta vez derrotó a Yujiro Takahashi. También Shingo Takagi derrotó a Toru Yano. Tomohiro Ishii a The Great Okan, desplazándolo más para abajo. Y se ha armado tremendo lío en el bloque A. Zack Sabre Jr. continúa su dominio en el G1 Climax. Y la verdad es que Zack Sabre Jr. ha sorprendido. Solo tiene una derrota en su haber. Una sola derrota en todo lo que va del G1 Climax a manos de Tomohiro Ishii, que fue en su tercer combate. Después de ahí, Zack Sabre Jr. ha ganado 5 combates de todos los que ha tenido dentro del G1 Climax. Y la verdad es que el hombre se ha fajado. Se ha fajado. Piense que ahora Great Okan, que estaba pegado ahí, está debajo. Shingo Takagi tiene 8 puntos. Zack Sabre Jr. está en la posición número 1 porque él, ¿verdad?, ha tenido victorias sobre los demás oponentes. Y se encuentra en el primer puesto porque derrotó en el pasado a nada más y nada menos que Kota Ibushi, campeón actual y defensor del título del G1 Climax, por así decirlo. Buscando ganar por tercera vez el torneo, y sería el primero en que lo consigue de 3 años consecutivos. Entonces, Zack Sabre Jr. ha tenido un muy buen desempeño, un asunto que ha durado mucho, y la verdad esperamos a ver lo que va a pasar en el grupo A, que está pegado a Zack Sabre Jr. en la primera posición con 10 puntos, seguido de Kota Ibushi, que tiene 10, Shingo Takagi con 8, Kenta con 8, Tomohiro Ishii con 8, Great Okan con 8, Toru Yano tiene 6, Tangaloa tiene 4, Yujiro Takahashi por igual y Tetsuya Naito, que está fuera por lesión, está lesionado. Ya el grupo B comienza a perfilarse las cosas de una manera más claras, con un Jeff Cobb que marcha invicto. Escuchen bien, invicto hasta el día de hoy Jeff Cobb en el G1 Climax con 5 triunfos. Disculpen ahí, con 5 triunfos sobre Chase Owens, sobre Tama Tonga, sobre Taichi, Yoshihashi y Hiroki Goto. Ya se está cerrando la brecha, porque ustedes saben que el G1 Climax termina el próximo 21 de octubre. 21 de octubre, el mismo día que Crown Jewel estará terminando en Nippon Budokan el G1 Climax. Así que ese jueves 21 vamos a hablar del G1 Climax, vamos a hablar de Crown Jewel y de todo esto. Por su parte, el grupo B, que está cerrada la lucha, Jeff Cobb en el primer lugar porque está invicto, Kazuchika, el Rainmaker Okada, lo persigue con un total de 10 puntos. ¿Por qué Okada está segundo? Jeff Cobb ha ganado todos sus encuentros, Okada también. Hay un empate, pero Cobb participó primero y viene de derrotar a Okada. Vamos a ver cuando ellos dos se enfrenten en uno contra uno, a ver si Jeff Cobb repite la hazaña de derrotar a Rainmaker. Hay que ver. Por su parte, Evil tiene 8, Hiroshi Tanahashi 6, Taichi y Sanada tienen 4, el favorito de WWE Fan Life francés. Tama Tonga tiene 2, Hiroki Goto por igual, igual que Yoshihashi, y James Owens, que comparte la última posición con 2. Eso es parte de lo que está pasando en el G1 Climax, que está caliente, señores, caliente, caliente, caliente. Hay que ver lo que va a pasar con esto. Dice por aquí, ¿qué es lo que dice Vermont? Dice por aquí, mira que lo tenía en la mente el Hitman. Era el mío. Pero con tanta vacuencia que dice, por su amargura, se me salió. Mira, déjame decirte esto. El Hitman no dice vacuencia porque es uno de los tipos más conocedores del negocio. Recuerda que su papá tenía una empresa y él conoció y aprendió el negocio desde pequeño. Las cosas que él ha dicho de algunos luchadores y algunas cosas que dice, presten la atención muy bien y se darán cuenta. Cuando él dijo que Seth Rollins era un luchador peligroso, esto ayudó a Rollins a mejorar su estilo. Aunque Rollins lo admite que se sintió mal, el Hitman no lo hizo con la intención de decir cosas. Dijo que es un luchador poco seguro. Desde entonces Rollins ha trabajado por asegurar a sus compañeros, porque Rollins le partió la nariz feo a John Cena hace un par de años haciendo un Sturgeon, lesionó fuertemente a su compañero. Entonces Rollins tuvo que trabajar en eso. Hay ciertas cosas que dice el Hitman que yo no las comparto, y otras que yo digo, por ejemplo, a él hay ciertas cosas que no le gustan, yo no las comparto. Pero no quiere decir que el tipo no sabe de eso, aunque a veces se le cruzan los cables. Dice por aquí, ¿qué es lo que dice el luchador de cada S de ese televisor? Dice por aquí, Adimon Vuelvon, gánale bien. ¿Será que se agarre? Y por aquí dice, dice por aquí, el bloque A está muy igualado, la verdad. El mío siempre será R-Truth, dice Gabriel Bermond, de WWE de México, Rey Misterio. Hay un invicto en el G1 Climax. No hay nadie que haya ganado el torneo invicto. Nadie ha ganado el torneo invicto. Todos por lo menos han tenido una derrota dentro del torneo. Nadie lo ha ganado invicto. Nadie ha ganado todos los encuentros. De Japón, Kota Ibushi, dice Vermo. Está anotando por ahí. En este G1 Climax, por ahora, es Jeff Cobb. ese invicto. Oh, Jeff Cobb, sí, está invicto, igual que Okada. Hay que esperar a ver qué pasa entre ellos dos. No hay cultura de lucha libre en la República Dominicana. Sí hay cultura de lucha libre en la República Dominicana. No diga que no, Iván Andrés Pelidas está desacreditado. De República Dominicana lo fue Relámpago Hernández. Y cuando hizo Team con Thunderman, ahí fue que más me gustó. Yoandri, en la música y en el arte es igual. Dios Casarante se murió y de ahí fue que lo reconocieron. Después que se murió Ya Veneno, le dieron premio y todo. Así fue con Jack Veneno. Cosas muy malas eso. Y mañana le toca a Jeff Cobb, a mi favorito Sanada. Y bueno, mañana fácilmente pierde Jeff Cobb. Mañana pierde. Yo no quiero ser ave de mal augurio, pero mañana Cobb fácilmente puede perder. Hay que ver. Vacuencia, en el sentido de que es un amargado y es rencoroso. No pasa la página. Lo de él es todo con su veneno. Tiene conocimiento, pero la caga con su jodido odio justo. Hay que ver, por ejemplo, las declaraciones que él hace de Goldberg. En verdad, tiene razón él cuando las hace. Goldberg no es un luchador seguro. Y cuando habla de ciertos puntos, por ejemplo, en una ocasión él habló del tema del pile driver que le aplicó Owen Hart a Shawn Michaels. Y la verdad es que, a Stone Cold. Y la verdad es que el mismo Bret hablaba con Owen y Owen se sentía devastado porque Owen hasta ese momento era uno de los luchadores más seguros. Incluso WWE tiempo después revivió en una storyline ese pile drive. Pero ya ustedes saben, no fue igual. No tuvo el mismo impacto. Pero hay que decirlo, a veces Ritman la caga, otras veces no. Dice por aquí, y mañana le toca a perro, que ¿por qué en RD se reconoce al talento después que mueren y no en vida? Eso es una cultura latinoamericana. Muy pocos reconocen el talento antes de que se mueran. Muy pocos. Aquí sobre todo eso no sé, sentido. Camaleón, para ti, ¿cuál es la mejor lucha del G1 Climax por ahora? La mía es la de Sanada contra Okada. Esa misma. Esa lucha de Sanada contra Okada estuvo muy dura. Muy dura, muy, muy dura. Muy dura. Muy dura. ¿Tú sabes cuál puede superar esa lucha? ¿Cuál yo diría? Si llega a enfrentarse Zack Sabre Jr., que se va a enfrentar eventualmente a Kota Ibushi. Esa puede ser un luchón. Un luchón. Pongan la marca. Dice perro, en la película de El Último Juego NFL salieron muchísimos luchadores. Todos eran de WWE o de WCW, que no lo he visto ni en video. Mira, cuando la película Golpe Bajo, ¿verdad? Golpe Bajo, ¿qué se llama? Hay que ver cómo que se llama. Golpe bajo. Creo que Golpe Bajo, Golpe Bajo salió, fue en el año 2005 y ya no era cosa. Camaleón, ahí vamos con la doble moral. Goldberg solo hirió al Hitman de gravedad, Rollins a Cena, Sting, y la lista sigue. Sataniza a Goldberg por su lesión y porque siendo menos logró más en WCW. No tan solo eso, Vladimir. Es que en la historia de ellos dos, y esto voy a hablar muy en serio, no solo lo dijo Bret, lo dijo Roddy Piper. Muchos luchadores habían hablado con Goldberg ese día y le dijeron, mira, ten cuidado con Bret, trátalo bien, cuida lo que es uno de los pocos luchadores que cuida a sus rivales. Y el propio Bret fue y le dijo, no me lastimes, por favor, no me lastimes. Y volver terminó lastimando. Hay que ver. Te digo que por un momento pensaba que Sanada iba a ganar. Sí, yo pensé que Sanada ganaba ese día, pero Okada, señor, Okada, Okada, Okada. Dice, Samoa Joe es más peligroso y Bret no lo ataca. ¡Que no! En fin, en Bret no creo todo lo que hablo porque se va a lo personal y viví vivencias de él. Y no a lo real, será todo lo que quiera, pero ese es un doctor Falun. Eso dependerá. Mira, cuando pasó el incidente con Samoa Joe, Bret Hart fue el primero que dijo que esa movida del Monster Buster tenían que banearla de por vida de la lucha libre. Fue el primero que lo dijo. Lo recuerdo yo como ahora. Cuando pasó el incidente de cosas. Y él tenía tiempo diciendo que esa movida de Samoa Joe era muy peligrosa y que tenían que banearla de la lucha libre profesional porque es un movimiento que no se ejecuta con seguridad al 100%. Algo puede pasar en la ejecución de ese movimiento. Entonces, él sí lo dijo. De que no ataque a ciertos luchadores. Hay luchadores de los cuales él nunca ha hablado y yo entiendo que debería de hablar, pero hay que ver. Dice por aquí, ok, Camelón, si se va a un juicio, ¿quién gana el caso entre Goldberg y Bret? Si se va a un juicio, gana Bret, porque si usted se fija, la patada, Goldberg se la metió directo en la 100. Directo en la 100. Y no era la 100 que tenía que apuntar. Entonces el error lo hizo Goldberg. Quien pagó los platos rotos fue Bret. Entonces sigue como eso. ¿Por qué entró Roddy Piper y terminó el encuentro de una vez? Porque sabía que Bret no podía seguir. Bret tenía una conmoción cerebral y tuvo que salir de ahí. Entonces sigue como eso. Pero, ¿qué te puedo decir? Son de las cosas que pasan. Y hay que pasar página y eso. ¿Okay? Y pasó al final. Terminó con la carrera de Tyson Kidd. Exactamente. Míralo ahí. Terminó con la carrera de Tyson Kidd como luchador que ahora se dedica a ser productor en SmackDown ahí en backstage. Y Bret lo dijo desde antes que esa movida había que prohibirla de la lucha libre profesional de por vida. No aceptarla porque era muy, muy, muy peligrosa. Pero nada, son de las cosas que uno pasa porque a veces lo que uno ve es la cosa que más resalta. Si yo empiezo a decir ciertas cosas aquí, todo el mundo está en eso. Mira, antes de que se me olvide, recuerden, mis queridos amigos y amigas, si desean tener una mascarita como la mía o otra, váyanse a Confecciones Dinarco. Máscaras y equipos de lucha libre profesional. Llámense ahí al 829-469-7486. Máscaras y equipos de lucha libre profesional. Dinarco Confecciones. Ya le van a dar su cariñito. Así que ustedes saben. Dice, lo que quiero decir es que Joe no le jode. Y Goldberg, sí, hasta el sol de hoy, teniendo más víctimas en la lista, no ataca a Joe y ese eliminó a Tyson Kidd. Camaleón, ya el evento de ya inició. Ya hay que irlo a ver. Este buen evento, no sin antes decirle el futuro de NXT 2.0. Fíjate que NXT va por un buen camino. Todavía no tengo tiempo de decirles a ustedes mi opinión en cuanto a ello, pero lo que he visto, algunas cosas me ha gustado. Parece que van a forjar talentos nuevos, que es lo que se espera. Es lo que se espera que haga NXT, que forje talentos. Ahí vamos a tener prontamente, a ver lo que pasa. Mandy Rose, señores, aunque ustedes no lo crean, Mandy Rose ha mejorado muchísimo en el ring. Yo no esperaba un rendimiento así, wow. Me dejó sorprendido. Entonces, me está gustando lo que estoy viendo en algunos luchadores. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Señores, el tiempo ya aquí se nos ha acabado. Ya esto se acabó. Esto pasa rápido. Ya ustedes saben. Yo por mi parte estoy aquí. Dame ver alguna última pregunta que quieran hacer, no sé. Recuerden este sábado el evento de IWA Golpe de Estado. con el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big, contra Richard Holiday en el evento central. Los fugitivos de la calle buscando el campeonato. Sabio Vega cobrará venganza ante Mighty Uso. Maniferno logrará retener a The Lightning. Hay que ver ese golpe de estado. Y el evento de la MLW que está ahora mismo ya empezó. Váyanse a verlo. Si no, véanlo después. Si ustedes saben que estamos aquí. Por mi parte, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Sí, porque si usted dice que yo no sé de esta vaina, yo no cojo lucha, pero me despido. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora aquí en tu canal de YouTube. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos contenido y cuando estamos en directo. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que te mantengas activo. Así que ya ustedes saben. Chau, chau, bye, bye. Bola de...